A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 6 minutos de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche, que nos oís a través de Es Radio y que nos podéis ver a través del canal 125 de Movistar Televisión. Por cierto, minuto 78 ahora mismo en el Camp Nou, Barcelona 2, Español 0. Recordad que el Español ganó 1-0 en la ida, por lo tanto ahora mismo el Barça estaría clasificado para el sorteo de semifinales que mañana se va a llevar a cabo a las 12:30 del mediodía. Ahora iremos también con eso. Dicen que si te engañan una vez, la culpa es del que te engaña, pero que si te engañan dos, la culpa es tuya por dejarte engañar. De modo que la culpa es de Zinedine Zidane, a quien, por cierto, en la Copa del Rey no han engañado dos veces, sino seis. Dos veces le engañó el Fuenlabrada, otras dos veces le engañó el Numancia y otras dos veces le ha engañado el Leganés. Y la sexta ha sido definitiva. También dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero Zidane ha tropezado más de dos veces, muchas más. Bien por ingenuidad, no lo creo, bien por exceso de confianza, puede ser, bien por fe en un plan B que no es B, sino como mucho D. Zidane se ha hecho el seppuku, ha dado dos pasos hacia adelante por sus jugadores, se ha inmolado por ellos, negándose a meter elementos extraños al vestuario en pleno mes de enero, y sus jugadores le han respondido con la misma indolencia, idéntica apatía y falta de tensión. Pero no ha sido Ashraf quien ha tirado la copa a la basura, ¿no? Ha sido Zidane, por entregarle la banda derecha en un partido que venía con ventaja de 0-1, que se cerraba en el Estadio Santiago Bernabéu, cuyo premio era la semifinal copera y que al chaval le vino grande y no por falta de interés, sino, creo yo, hay que decirlo así, por falta de calidad. Con Teo, tres cuartos de lo mismo. E igual con Llorente. Tres grandes, a mi modo de ver, decepciones. Tres enormes lunares negros. Y aquí incluyo también a Isco, que no está, y a Marco Asensio, a quien desde que le marcó su golazo al Barça en la Supercopa de España no se le espera. Isco y Asensio no son plan B, sino plan A. Y cuando han tenido que dar la cara por su entrenador, han dado un paso atrás en vez de hacerlo hacia adelante. Y si la alineación de ayer de Zidane era un enigma dentro de otro enigma, el banquillo era inescrutable. Era indescifrable. Han pasado 24 horas y aún sigo preguntándome qué pretendía el entrenador del Real Madrid dejando en su casa al máximo goleador histórico del club, a Bale, que es ahora mismo probablemente su jugador más en forma, a Kroos y a Marcelo. ¿Estaba reservándolos para Mestalla? ¿Para una liga en la que el Real Madrid está a 19 puntos del FC Barcelona? ¿Y no eran compatibles ambas cosas? Quiero decir, ¿no podía dejar a Cristiano y a Bale en el banquillo por si acaso el Leganés se ponía, pongamos por caso, 0-1 o 1-2 en el marcador y luego sacarlos también el sábado? ¿En serio un futbolista profesional no puede jugar dos partidos en 72 horas? ¿De verdad? Efectivamente, el Leganés, que ya había avisado en Butarque después de que avisara el Numancia, después de que avisara el Fuenlabrada, se adelantó en el marcador. Pero el Madrid siguió jugando como si nada, al trantrán, como si la Copa no fuera con ellos. Y con el 1-2, pero sin Cristiano y sin Bale, el cambio de Zidane fue Carvajal por Ashraf. ¿Qué tiene el Real Madrid contra la Copa? ¿Qué tienen sus jugadores contra los Borbones? El Madrid es real por designación de Su Majestad Alfonso XIII, abuelo del rey Juan Carlos, bisabuelo de Su Majestad Felipe VI. La Copa del Rey tendría que ser una competición importante para un equipo real como el Madrid. Y cuando no es el Celta, es el Depor, y cuando no, Cheryshev, y cuando no, la alineación de Zidane. En la rueda de prensa posterior al partido, pocas, por no decir que ninguna, explicación futbolística, y más apelaciones al autoflagelamiento. Con todo el cariño y con todo el respeto que le tengo, mister, no es cierto que el Real Madrid compitiera ayer. No es verdad. No lo es, ni en la primera ni en la segunda parte. Y ahora la temporada del Real queda colgada de la brocha de una eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, y en la Liga el objetivo es clasificarse para la Champions. No es el objetivo, creo yo, del 12 veces campeón de Europa, vigente campeón de Liga, supercampeón europeo y español y campeón del mundo. Para mí, Zidane es culpable, pero sigue teniendo crédito. El crédito de Zidane es el del entrenador, que lo ha ganado todo en el menor tiempo posible, y eso no lo vamos a olvidar. Pero el crédito profesional, como el económico, también se acaba. La ventaja con Zidane es que estoy convencido de que si él ve que es un problema, se irá un minuto antes de que le propongan marcharse. Pese a que lo ha ganado todo en 2 años, como entrenador de élite, Zidane es un técnico joven, es muy joven, y un entrenador que por lo tanto sigue aprendiendo. Que aprenda también de esta. Los mejores. Sisu. Que jueguen siempre los mejores. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Hola amigos, soy Flo, y os voy a explicar muy claro lo del bote del Eurojackpot de la 11 para que no haya dudas. Dale, vamos a ver, este viernes hay bote con un montón de millones, y tú, sí, tú puedes ser millonario. Cuando digo tú, me refiero a que te podría tocar a ti, que te toca a ti. Bueno, que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y tú, sí, tú puedes ser millonario. Oye, ya está.
Eurojackpot de la 11, bote de 82 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Muévete con agilidad a pesar de los años. Artifin aporta nutrientes específicos que ayudan a proteger las articulaciones para que no duelan.
Y como tiene vitamina C, mejora y repara el cartílago para que tus rodillas, hombros y codos funcionen perfectamente.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Publipunto.com. Nueva web de Publipunto, un puntazo de tienda online. No habrá visto nada igual. Échenle un vistazo, que estamos de rebajazas.
Publipunto.com. Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito un sobrecito de jamón de bellota para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito, que hoy empezamos la operación cena. Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Actapharma, de farmacia.
Un día soñando en un sueño soñé. Estaba soñando contigo, soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido. Sueño que sueño, pie con pie, calor con calor, cuerpo con cuerpo, y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Ojalá no te hubiera conocido nunca.
Bueno, oye, para cómo ha estado la primera parte, la eliminatoria está ahí en el filo de la navaja, ¿eh? Quiero decir, 2-0 sigue ganando el Barça, minuto 87. Bueno, pues un gol del Español mete al Español en semifinales.
Y la televisión enfocando continuamente a Tamudo, no sé por qué.
Y a ti si marca el Español. Porque va a narrar. Ajá. Eso si marca el español, Israel narra el gol del español.
Significa que el Barça está en riesgo de empezar una crisis también, ¿o?
Probablemente. Las crisis nunca van y vienen, Pepe Herrero.
Nunca se sabe.
Mira que sí, me lo dijiste el otro día, ¿eh?
Bueno. Yo le vi a usted muy ufano, pero...
Aunque también me has dicho fuera de micrófono, pero todo es posible. Tú imagínate que...
De aquí a unos meses nos estamos...
Sucede y decimos, no me lo puedo creer.
Efectivamente.
Bueno, Israel Iñiguez, buenas noches.
Buenas noches.
Al palo el Barça. En fin. Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Sorteamos un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo. Si contestan bien a la pregunta que desde el lunes nos está haciendo nuestro compañero Mario Noya.
Solo se han disputado 20 jornadas en Primera División y parece que la Liga ya tiene dueño. El Fútbol Club Barcelona. Los azulgrana aventajan en 11 puntos al segundo clasificado, el Atlético de Madrid. En 14 al Valencia y en 19 al Real Madrid. ¿Alguna vez a estas alturas un líder había tenido esta ventaja sobre el segundo clasificado?
No podría hablar.
Bueno, ahí está.
¿Qué dices?
Estaba hablando
de Mourinho y lo bien que estaba.
Ahora hablamos de Mourinho.
Manden sus respuestas al primerpalo@esradio.fm porque aunque parezca mentira, hay un precedente de que en esta jornada ya un líder lleva más de 11 puntos de ventaja.
¿Sabes cuánto te he oído decir eso de aunque parezca mentira? ¿Sabes de qué me he acordado?
Me pongo colorado.
Aunque parezca mentira, me pongo colorado cuando me mira.
Madre mía, cómo nos ha afectado la eliminación en Copa. Qué mal estamos.
Oye, Dios de mi vida. Ahora hablamos de lo de ayer. No, estoy ya bastante recuperado. Sí, estoy mejor de lo mío, ¿eh?
Sí, sí.
De hecho, se te veía...
Voy a hablar además con un amigo porque, hombre, no voy a mentir. No me agradó lo de ayer, pero bueno, pues hasta ahora mi caballo era el Madrid, ahora me subo al del Leganés.
Está claro.
Poco antes de salir al campo, al Bernabéu, esta es la charla que Martín Mantovani, capitán del Leganés, tiene con sus compañeros en el vestuario.
Trabajamos, lo que se trabaja, muchacho.
Esto lo amamos, esto nos encanta a nosotros. El fútbol está dado estas noches, muchacho. Y yo estoy en el equipo donde quiero estar. Al lado de los buenos, de los mejores. Y los mejores son ustedes. Dense el gusto de tener una buena noche y de pasar la ronda como nos lo merecemos. Como un gran equipo, muchachos.
¡Vamos todos!
¿Quién da la charla? Pues un argentino, claro, tenía que ser. Martín, capitán, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Enhorabuena, muchas felicidades, aunque ayer me hiciste pasar la de las de Caín, pero bueno, ya estoy bastante recuperado para...
Se ha recuperado. Olvidado y hacemos las paces, entonces.
No, las paces están inmediatamente hechas. Yo ya di la enhorabuena al Leganés, creo que habéis hecho una eliminatoria... magnífica, como por ejemplo el Alavés. Yo insisto una vez más, la gente dice el Alavés, balones a la olla. No, esa gente juega muy bien al fútbol, Martín. Es que no sé, han podido pasar muchas cosas, a lo mejor también que se os ha infravalorado, que se os ha minusvalorado, que no se os ha tenido en cuenta. Oye, que el Leganés está haciendo un campañón en Primera División, viene de hacer otro campañón en Primera División la pasada temporada, que el Leganés tiene un súper entrenador y tiene unos jugadores veteranos y consolidados. ¿Crees tú que ha podido haber algo de eso, como de decir, el Leganés, en semifinales?
Bueno, un poco de todo. Yo creo que, por lo menos a lo que tiene que ver con nivel prensa, con nivel gente... de la calle, por supuesto que era como diciendo este equipo es inferior al otro y va a pasar el más grande, pero muy fácil. Yo creo que eso quedó demostrado ayer de que no es así, ¿no? Nosotros somos un equipo muy trabajado, un equipo que tiene mucho sacrificio, muchos entrenamientos detrás, y que nosotros lo teníamos muy claro desde el primer momento que si podíamos estar al nivel que nosotros podíamos estar, teníamos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria. Aún así, yendo con una derrota como fue en el primer partido, pero sabiendo de que si hacíamos las cosas bien íbamos a tener nuestras posibilidades, y que por supuesto que era el Real Madrid, pero que aún así queríamos pasar.
No has dicho teníamos posibilidades. La primera vez has dicho, nosotros sabíamos que si hacíamos bien las cosas, veníais de perder 0-1 en casa. Teníamos muchas posibilidades.
Sí, yo creo que el convencimiento que teníamos antes de jugar el partido era muy, muy grande. Muy grande porque pensábamos que teníamos buen equipo, pensábamos que podíamos ser mejor que el rival y que pensábamos que podíamos ganar la eliminatoria. Entonces, yo creo que lo que te tenés que basar en este tipo de cosas es estar convencido de que realmente lo puedes hacer. Uh-huh. Y así sucedió, ¿no? Después, cuando empezó a rodar el balón, se vio un equipo que estaba bien puesto dentro del campo, un equipo que peleaba los balones a morir, y bueno, cuando fue pasando los minutos, está claro que también el resultado te da más ánimo, pero siempre yo creo que lo mantuvimos en la cabeza.
¿Qué te pareció, Martín, el Madrid?
Bueno, yo voy a hablar del Leganés, déjame hablar del Leganés. Para una vez que le gano al Real Madrid, déjame hablar del Leganés.
Pero no te... Yo te lo digo como madridista, desde fuera.
Sí.
No sé, el Madrid estaba fuera de las semifinales de la Copa. Habitualmente, tradicionalmente, históricamente, si algo ha sido ese equipo, es un equipo de reones, de meter al equipo atrás, de empujar, de presionar muy arriba. Yo no lo vi.
Bueno, yo dentro del campo, no te voy a mentir que tenía los cojones en la garganta, pero pero bueno, si por ahí desde afuera se vio que para nosotros nos paseamos con el resultado, pues no fue tan así. Yo estaba adentro y por supuesto que se me vino a la cabeza frases de no, el Madrid siempre termina ganando, el Madrid siempre le queda alguna, y bueno, a medida que iban pasando los minutos te sentís mejor, pero a la vez decís, si la emboca se me queda cara de tonto. Entonces, por supuesto que lo pasé bastante mal hasta el último minuto.
Uh-huh. No, pues lo disimulaste bien, ¿eh? Yo no te... Ahora, bueno, ahora que lo dices, sí hay un momento en que digo, ¿qué le pasa a Martín en la garganta que tiene como...
unos
como
bultos,
si tu,
¿no?
Como si tuviera unos bultos aquí. Claro, sí. Ahora me dices que eran los...
Ganglios.
Las gónadas.
Hay veces que se inflaman, ¿viste? Alguna que otra inflamación momentánea.
Bueno, y la alegría en Leganés, pues imagínate. Bueno, yo tengo un amigo, muy amigo... padre de un amigo muy amigo, sí. Luis Ángel Duque, es muy amigo mío hace muchos años, padre de Santi Duque, compañero periodista de la cadena COPE, muy madridistas, pero del Lega. Claro, yo me ponía en el caso de ellos dos y yo decía, joder, yo no sé qué estarán sintiendo ahora mismo. He visto que ha colgado Santi una foto entrevistando al míster, diciendo, esto está en el top 5 de mis mejores momentos como periodista en toda la vida. Claro, porque para una localidad como Leganés, que eliminéis al Real Madrid, bueno, la gente tiene que estar, Martín, por las calles. Vamos, tú cuando vas al restaurante en Leganés, ¿pagas?
Sí, sí,
ya
sí,
no.
Sí. Yo siempre pago.
Pero no te quieren cobrar y luego insistes.
Intenté, no, viste, por si acaso. Vamos a ver. No vas a hacer que se arrepienta.
Oye, acaba de terminar el partido del Camp Nou 2-0.
2-0 al final.
2-0, Barça 2, Español 0. Mañana en semifinales. Barça, Leganés, Sevilla, Valencia. Yo creo que tenéis chance, Martín, de verdad te lo digo, jugando así. Es decir, quiero decir, si habéis eliminado al Real Madrid, ¿por qué no vais a poder eliminar al Sevilla, al Valencia? El Valencia estuvo ayer contra las cuerdas con el Alavés, ¿eh?
Totalmente,
contra las cuerdas. No creo que sea un sueño imposible, de verdad te lo digo, pues tener en la mente la final de la Copa del Rey.
No, la verdad que no. Una de las cosas que ha pasado en esta eliminatoria es que los favoritos han pasado, por ejemplo, ahora en el caso de Barcelona, habiendo perdido el primer partido, o sea que se enfrentaban al segundo partido con posibilidades de quedar fuera. El Valencia estuvo hasta el último momento, el Leganés le gana al Real Madrid, se daba como favorito, por lo menos en mi caso, al Atlético Madrid que fuera. Uh-huh. Entonces, yo creo que fue una eliminatoria bonita donde se vio mucho fútbol del que piensa la gente, no, va a ganar el favorito, en una no ganó y en otras ganó, pero estuvo cerca hasta de quedar eliminado. Entonces, tenemos posibilidad, por supuesto, lo voy a seguir manteniendo, y más después de lo que pasó ayer.
Uh-huh. Martín, tú llevas mucho tiempo en este club, estabas en segunda división B, viviste un ascenso a segunda, el ascenso sí. A primera en Anduba ante el Mirandés, y ahora codeándoos con los grandes, eliminando a un Real Madrid y a las puertas de, quién sabe, si una histórica final de Copa. ¿Cómo se asimila eso? ¿Cómo lo asimilas tú? ¿Y cómo lo trasladas a los nuevos? Es decir, entiendo que hay que dejarles ver de dónde viene el Leganés también para saber dónde están.
Sí, es algo que, bueno, por lo menos en mi caso, siempre se lo tenés que dar a entender a los jugadores y que sepan dónde estaba el club. El club hace unos poquitos años estaba en segunda B. Me acuerdo que teníamos que entrenar, no teníamos ni campo de entrenamiento, entrenábamos en el mismo butarque, era un butarque que estaba marrón, no tenía ni césped. Uh-huh. La gente que iba eran 1.000, 1.500 personas. Entonces estás hablando de un pasado que no es tan lejano. Entonces todo eso se lo tenés que dejar ver a la gente que viene y que sepan que es un club que viene desde abajo, pero que viene haciendo las cosas bien, viene pisando fuerte, y que ahora lo que más importa es tener un grupo fuerte, un vestuario que realmente se crea lo que está haciendo, y que bueno, que a partir de ahora nos tienen que pasar cosas muy interesantes y muy bonitas. Uh-huh.
Capitán, el Madrid huele a sangre. O sea, quiero decir, le veis herido y eso hace que de alguna manera rindáis todavía un poco más. Y de ser así, que me parece que es evidente, cuando te ha pasado a ti, ¿cómo cambiáis esa dinámica? ¿Cómo hacéis que vuestra portería vuelva a tener las dimensiones normales y no parezca enorme para el equipo contrario?
Son cosas complicadas esas. Pero, a ver, yo creo que el Madrid... saque un equipo, saque otro, va a ser el Madrid. Yo lo tengo muy en la cabeza de que tanto uno como otro iban a ser increíbles, pero yo no me fijé tanto en los nombres ni en los que iban a jugar. Me fijé más bien en mi equipo, y mi equipo, yo sé que haciendo las cosas bien íbamos a tener muchas chances, y en eso me basé. Después, a medida que vas jugando, te la vas creyendo. Y eso te lo hace tanto una fuerza de grupo importante como el trabajo diario. Si vos ves que tus compañeros entrenan, que se tiran al suelo, que van a mirar en un entrenamiento, sabes que en los partidos van a hacer lo mismo, y va a ser hasta peor. Entonces confías en ellos, y claro, cuando tenés que disputar un partido de esta magnitud, vas con una confianza ciega en ellos.
Pero Martín, ¿en algún momento tuviste la sensación de que eso os faltó al respeto con la alineación del Madrid?
No, falta de respeto no. Yo creo que hay equipos que pueden mantener dos equipos, como es el caso del Real Madrid, como puede ser Barcelona, que no es tanto, pero que son equipos que tienen una infraestructura y un vestuario que pueden llegar a tirar de dos equipos. El año pasado en el Real Madrid le salió muy bien la jugada, y bueno, es totalmente valorable. Y no, está jugando contra el Real Madrid, o sea, no debe decir que está jugando con cualquier equipo.
Mantovani, que sepas que te perdono, ¿eh?
Bueno, si hacemos la fase antes de irme a dormir, me voy a dormir tranquilo entonces.
Bueno, no, tampoco, tú duerme tranquilo en cualquiera de los casos.
Y es nuestro caballo a partir de ahora.
Hombre, no, eso no creo que quede ningún tipo de duda, ¿no?
Algo caballito soy, no te preocupes.
Capitán, enhorabuena, muchas felicidades, transmítele nuestra más sincera enhorabuena al vestuario. Lo habéis hecho muy bien y esperamos y deseamos de todo corazón, además, que sigáis haciéndolo a partir de ahora, ¿vale?
Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, a ver qué es lo que nos toca mañana, y a partir de ahí que vaya todo bien.
Bueno, un abrazo fuerte, cuídate.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Fíjate lo que contaba, ¿eh? Estábamos en un campo de tierra, iban a vernos 1.500 espectadores.
Bueno, es que Juanma...
Esto hay que transmitírselo a la gente, ¿no? A decirle, oye, que este equipo está en primera, sí. pero esto cuesta todos los días.
Es que en abril de 2016, en aquel programa que hicimos en el Colegio Mayor, me parece que fue San Pablo, sí, CEU, Mantovani estuvo con nosotros. Ese día quedaba un mes para subir a primera división, pero no lo habían hecho todavía. 2 años después, el Leganés ha hecho un temporadón en primera y le ha ganado una eliminatoria al Real Madrid en el Bernabéu, y está al borde de...
Pues, y ha estado una, y ha mantenido la categoría.
La categoría, no un temporadón.
Pero es lo que decía él, este club hace las cosas bien. Y es que cuando tú haces las cosas bien, con sensatez, con cabeza y con sentido común, al final los resultados, más tarde o más temprano, llegan. Y es lo que le ha pasado al Leganés. Un proyecto muy consolidado, con un gran entrenador, creo yo, que ya suena para un montón de equipos. Sí, sí. Siempre con mucha coherencia en los fichajes. y bueno, y al final pues pues ahí está el resultado, y en Liga lo están haciendo francamente bien, en Copa, bueno, al final es eso.
Un entrenador, Joma, perdona, que acaba el partido y le gana al Madrid en el Bernabéu 1-2 y dice que la Liga es lo que da de comer al Leganés y que bueno, nunca ante el Español es el partido de
pero es que tiene,
no disfruta ni 5 minutos.
Pero es que tiene razón, lo que pasa realmente es que está a 3 partidos de proclamarse campeón de Copa. Os pido una rápida valoración, porque tenemos más temas. Quiero hablar también de José Mourinho, que ha hablado de indirectamente, porque se ha hablado del trueque, de la posibilidad de que, no del trueque, de la posibilidad de que Cristiano fuera al United. Ha estado hablando sobre eso, o por mejor decir, no ha estado hablando sobre eso, pero bueno, ahora lo vamos a escuchar. Muy rápidamente, vuestra valoración de qué es lo que le puede estar pasando al Real Madrid. Que sirva como dato el hecho de que hemos entrado en la página web del diario Marca, en el que se está pidiendo a los lectores que digan quiénes son responsables de la plantilla de jugadores. Y hay, verdaderamente, hay muy pocos que se salven. Me parece que Keylor Navas, creo recordar que Isco.
Sí, hombre, no se va a salvar Isco, claro, bueno, hombre.
Oye, la gente elige lo que le da la gana.
Sí, sí.
Por ejemplo, señaladísimos, Marcelo, Teo Hernández.
Sí, los niños están todos señalados también, sí, sí.
Lucas Llorente, por ejemplo, Llorente también. Lucas, por ejemplo, se salva. Bueno, tendría que ir uno por uno. Sergio Ramos no se salva, señalado también. Bien es cierto que con unos porcentajes un poco más igualados, sí, que en el caso de Marcelo, que son absolutamente abrumadores.
Cristiano mismo, Asensio está ahí también.
Asensio no se salva, pero está muy equilibrado. Uh-huh. Cristiano no se salva. Es decir, la gente... Bale no me ha dado tiempo a mirarlo, pero en líneas generales la gente apunta directamente a los jugadores. Pero yo creo, y así lo tengo que decir sinceramente, y así es como he arrancado el programa de hoy, que quien arroja ayer la copa a la basura es el entrenador. Para mí es indescifrable el once e inescrutable el banquillo. No entiendo qué es lo que quiere hacer un entrenador del Real Madrid, que tiene al equipo a 19 puntos del líder en la Liga y que tiene la posibilidad de llegar a semifinales de la Copa del Rey, aunque sea, como tú dices, un torneo que no es ni la Liga ni la Champions, pero no lo entiendo. Han pasado 24 horas y me gustaría tener aquí, no por vosotros, sino con vosotros, a Zinedine Zidane para podérselo preguntar. Porque realmente ayer escuché al míster las explicaciones o no explicaciones que daba y a mí no me convencieron. No da explicaciones futbolísticas. Dice que él se responsabiliza de todo, por supuesto. Sí, claro, tú eres el capitán del barco, te responsabilizas de todo. Pero ¿qué es lo que has querido hacer? Claro. Se lo preguntó Sergio Valentín.
Y no le contestó.
Se lo preguntó Sergio Valentín y no le respondió. Está en su derecho, ¿eh? Pero la pregunta estaba bien hecha.
Sí, sí.
Oiga, cuando yo veo este once titular, cuando yo veo el banquillo, cuando yo veo que están en su casa Cristiano, Gareth Bale, Marcelo, Toni Kroos, ¿qué ha querido usted hacer? Y no sabe decirlo. No sé si lo que ha pretendido ha sido decirles a los chicos, lo tenéis que sacar vosotros. Pero absolutamente, es decir, me pongo en vuestras manos porque estos, que son los gordos, se quedan en su casa. No hay posibilidad de ir a por ellos. Otras veces le salió bien y ayer le salió rematadamente mal. Probablemente también porque esa unidad B, en el caso del Real Madrid actual, con respecto al anterior, no sea B sino D. A lo mejor es falta de calidad, no hay más.
Bueno, puede que tenga razón. También te diré que la unidad es la que está a 19 puntos del Barça.
Sí, tienes razón.
A ver si ahora vamos a echar la culpa a tres niños porque los meten con 9 a jugar un partido en Copa, que deberían haber podido, o que tienen calidad para superar a un equipo como el Leganés, es evidente, pero es cuando es un equipo bien organizado. Mira, Vicente del Bosque no era santo de mi devoción, pero Vicente del Bosque hubo momentos en los que fue muy coherente con lo que se encontró, y hubo un momento en que empezó a jugar con 3 centrales, con 5 abajo, porque decía, mira, esto es un coladero de agua, vamos a empezar a que no nos metan goles por detrás. Y luego, pues, a jugar con un poquito de lógica y, sobre todo, con un poquito, no humildad, pero sí coherencia con la situación en la que estás. O sea, no estás ahora mismo para seguir apostando por un 4-3-3 cuando te ha pintado la cara 2 equipos de segunda y casi te la pinta ya, y definitivamente te la ha pintado el Leganés también. O sea, creo que Zidane ha recibido varios avisos que le deberían haber servido para poder aplicar algún cambio. Pero es que Zidane, antes lo hablaba contigo, que me pareció genial el artículo de Sergio. Zidane me recuerda mucho a Rajoy. Y el paralelismo es terrible. Nadie ha tenido la mayoría absoluta en la historia que ha tenido Rajoy en este país y Zidane en el Real Madrid. Zidane tenía crédito para haber pedido el cielo, y encima tenía un presidente que estaba encantado por traerle el cielo y a todos los ángeles celestiales, y se ha dedicado a no hacer nada, nada. Se ha ido Morata por no querer discutir con Morata y no ha querido traer a nadie. ¿De verdad que en Europa en diciembre no hay nadie que mejore a Borja Mayoral? ¿De verdad? ¿De verdad está confundido Guardiola? ¿Está confundido Emery? Mourinho, ¿está confundido Mourinho? Que todos están Valverde reforzando como locos. ¿Y es Zidane el que ha encontrado la cuadratura del círculo? Yo de verdad, cuando habláis del crédito de Zidane, no se puede sacar nada positivo de lo de ayer. Eso es evidente. Nunca hay que alegrarse de la derrota de tu equipo. Pero es evidente que el futuro de Zidane, para mí, se ha puesto en el platillo donde debe estar, que es en el de la Champions. Uh-huh. Si gana la Champions, pues hombre, encantado de la vida. Te firmo yo con mi pluma. Digo, Zidane, eres un crack y yo no tengo ni puta idea de esto. Pero bienvenido y otro año más. Pero si no, mi querido amigo, gracias. Y vamos arriba a ver qué despacho quiere.
Uh-huh. Yo, ciñéndome al partido de ayer, no tanto a la temporada, creo que Zidane o comete un error de alevín, que me cuesta creerlo, o le falta el respeto al Leganés. Porque si él piensa que con la dinámica que lleva el Madrid, él va a sacar a 8 suplentes y cree que va a dominar a un Leganés, que es como estamos viendo esta temporada, y que es un equipo tan serio, lo decíamos ayer en el programa, con ese equipo yo creo que todos teníamos claro que el Madrid ayer no ganaba fácil. Podía ganar, evidentemente que podía ganar, pero que la eliminatoria la iba a sufrir el Madrid, yo creo que lo pensamos todos en el momento que vimos la eliminación.
En la ida le gana dinámica, en el último minuto, y con un gol técnicamente impresionante.
Y
o
porque
sea,
la dinámica es muy mala, y tú con dinámica positiva puedes ir a Riazor el año pasado con 8 cambios y jugártela, pues ese es claro, pero con dinámica negativa es echarlos a los pies de los caballos, y se demostró que era así. Yo creo que, insisto, o error de Alevín o falta de respeto enorme de Zidane al Leganés. Uh-huh.
Yo, bueno, solo un matiz a lo que ha dicho Pepe Herrero, y respecto al verano, él sí pidió a Kylian Mbappé y no se le trajo a Kylian Mbappé. Pero bueno, esto ya es otras circunstancias, y sí estoy de acuerdo en que ahora en invierno él no ha querido reforzar el equipo y él ha dado muestras de que no confía en esta plantilla. Pasó el día del Villarreal, donde se dejó un tercer cambio por hacer y no utilizó a Borja Mayoral, y eso ha pasado en sucesivas ocasiones. Es decir, si tú confías en tu plantilla al 100%, les das más minutos y apuestas por ellos, y de esta manera pues haces creer que sí necesitas refuerzos. Respecto a quién tiene la culpa o quién es el responsable de esta crisis en el Real Madrid, yo de la misma manera que nunca le di muchísima bola a Zidane en los éxitos, tampoco le quiero dar todos los palos ahora en el fracaso. Creo que a excepciones contadas en las que los entrenadores tienen muchísimo peso y mucha responsabilidad, en general todos están en manos de los futbolistas, y los futbolistas son los máximos responsables. Si hacemos un repaso a la plantilla del Real Madrid, no creo que que saquemos con los dedos de una mano futbolistas que están en su pleno estado de forma en el Real Madrid. Me sobran dedos de una mano. Y eso es así.
Sí, pero los grandes de ayer sí es Zidane,
Los grandes pilares, de este Real Madrid, que el año pasado estaban en un momento de forma espectacular y que fueron los artífices de ese doblete histórico del Real Madrid, ahora no están. Con lo cual yo ahí le doy una responsabilidad. Ahora bien, a Zidane ayer le doy su cuota muy grande por cómo afronta el partido. De la misma manera que antes decía Dani que Asier Garitano es un estudioso del fútbol y se estudió milímetro a milímetro, segundo a segundo, la eliminatoria contra el Real Madrid, yo creo que Zidane no lo ha hecho.
Déjame que te pregunte una cosa. Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Nacho Varane, Marcelo,
Modric,
Toni Kroos, Modric, Casemiro, Bale, por ejemplo, Benzema, Cristiano. ¿Tú crees que con ese 11 ayer el Real Madrid pierde 1-2?
Pues no lo sé, pero es que
no, bueno, claro, no lo sabemos nadie grandes, porque no jugó con ese 11.
Sí, pero que con grandes,
pero vamos,
que
yo
con
me juego pajaritos contra corderos contigo,
que improbable.
A que mañana claro, el Real Madrid está en el bombo.
Probablemente sí, pero es que ese mismo Real Madrid ha empatado en casa con el Levante, ha perdido con el Betis, ha perdido con el Villarreal, es decir, el Real Madrid está en una dinámica malísima, negativísima, y es verdad lo que decía Pepe antes de entrar en el estudio, es decir, ahora la portería del Real Madrid parece el arco iris, es decir, le llegan
cualquiera
una,
le llegan una vez y una lata clavan, y la metes por la
pero,
cuadra, sí,
pero que quiero decir, el Real Madrid incluso con el equipo suplente tendría que ser capaz de ganar al Leganés. Yo creo que como decía, los máximos responsables son los futbolistas, y en el caso de ayer sí le doy una cuota muy importante a Zidane, porque sabe que su unidad, su segunda unidad no es la del año pasado. No hay pesos pesados como había el año pasado en esa segunda unidad, que este año no los tiene, y es verdad que dejar a Kroos, a Marcelo, a Cristiano y a Bale en casa, porque dices, bueno, si te los dejas en el banquillo, todavía puedes echar manos de ellos en un momento de urgencia.
No, Casemiro creo que estaba en el banquillo. Casemiro me parece que estaba en el banquillo, ¿no?
Yo creo que sí. Los cuatro que estaban en casa eran Marcelo, Kroos, Cristiano y Bale.
Como podéis imaginar, a partir de ahora, pues con el Madrid colgado de la brocha de una eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, en la que si pasas a cuartos, quiero decir... No nos confundamos, si el Madrid elimina al Paris Saint-Germain, no gana la decimotercera.
Estamos en cuartos.
Claro, es decir, le quedan cierto, cuartos, Jamba, semifinales y final.
Si
¿vale?
me permites un apunte, lo he comentado hoy en Fútbol de Radio y luego a Luis Herrero se lo acabo de decir hace una horita cuando... A mí me parece que ayer la pista definitiva, que ya lo sabíamos, pero que es demostrar ante el público lo que vas a hacer contra el Paris Saint-Germain, que va a jugar Nacho de lateral derecho. Uh-huh. ¿Por qué? Si tú has puesto a Nacho en un partido de Liga en vez de a Kraft, cuando has podido poner a Kraft, y ayer pones a Kraft en un partido ante Leganés y le cambias en un momento del partido, es que está muerto. O sea, a Kraft ahora mismo para Zidane...
Sí, pero pondrás a Carvajal como lateral derecho.
No,
el partido de ida...
Ah, bueno, es verdad.
Que a lo mejor Zidane no era su intención, pero ayer ante el público del Bernabéu escenificó el matar públicamente a Kraft, quitándole en el minuto 55
del partido. No solamente el público, la prensa ha responsabilizado el primer gol a Kraft cuando el fallo, primero es una mala decisión de Sergio Ramos, por seguida supuesto. De una mala decisión de Kraft, sí. Y un fallo desgraciado de Nacho. Sí. Oye, que no hay que matar a nadie, pero hay que decir las cosas tal y como son.
El fallo nace en una decisión muy mala de Sergio Ramos. Correcto. O sea, que va contra las normas más elementales de cómo tiene uno que sacar un balón. Luego es una muy, muy, muy mal control de un futbolista del Real Madrid que tiene que poder controlar ese balón con tranquilidad. Pero claro, encima se le ponen en medio y tal, y se pone nervioso el chaval, la echa para atrás, le mete un marrón de tres pares de narices a Nacho, y Nacho, que es muy seguro, pues en ese momento está inseguro.
Ahí Nacho se equivoca porque lo que tiene que hacer es esperar. Bueno, controle la pelota el delantero del Leganés y simplemente tiene posesión, nada más.
Lo que quería decir es que a partir de ahora se van a hablar de todo y vamos a tener un invierno, una primavera y un verano muy movidos. Muy movidos.
Si el puesto de Zidane está al alcance del desastre. Sí,
por ejemplo, se ha rumoreado la vuelta de Cristiano al Manchester United. El entrenador del Manchester United, renovado además, hoy mismo, es noticia de hoy, José Mourinho, pues parece ser, aunque ha pasado algún tiempo, que estuvo aquí entrenando 3 años al Real Madrid.
Cuentan las viejas.
Y este tipo, pues es como todo el periodismo deportivo español, o casi todo el periodismo deportivo español ha dicho, es un rastrero, es un sinvergüenza, es un vendido, es un tipo dañino. Quiero que escuchéis cuando le preguntan a José Mourinho acerca de la posibilidad de que Cristiano vaya al United, lo que responde este auténtico bucanero del fútbol profesional.
I work, I care about the club. I'm the last one to add fire, to put some water on the fire. I would say Cristiano is the kind of player that every manager wants, every club wants, but only one manager can have, and only one club can have. Zidane and Real Madrid. That's my feeling.
Dice más o menos que ahora mismo hay un incendio en el Real Madrid, que él no quiere contribuir a...
Que a él le importa el Real Madrid.
Claro, que estuve 3 años allí, a mí me importa lo que pase en el Real Madrid, hay un incendio, no quiero contribuir a empeorar las cosas. Evidentemente Cristiano es el jugador que todo entrenador querría tener, pero creo que es un jugador que tiene el Real Madrid y es entrenado por Zinedine Zidane. Y esto es lo que dice este auténtico cáncer del fútbol mundial, llamado José Mourinho. Ya quisiéramos que algunos de los que se han ido del Real Madrid, digo, ya quisiéramos los madridistas, que algunos de los que se han ido del Real Madrid, a los que se les decía profesor y se les decía maestro y se les decía no sé qué, se portaran la mitad de bien que se está portando José Mourinho. Bueno, también se habla, ¿de qué se habla? De Neymar. Y se habla, y aquí también se incluye en esa ecuación a Cristiano Ronaldo, de un hipotético trueque Neymar-Cristiano. Viene Neymar, va para allá Cristiano. Hoy Unai Emery ha hablado de la situación de Neymar en el Paris Saint-Germain.
Sure que tú lo soportes a Neymar, porque él es un gran jugador, como él ha demostrado en la carrera, o sí, et c'est un joueur pour profiter. Il est ici à Paris, il est avec nous, il est avec tous les, il est avec les PSG. C'est un joueur que nous avons besoin de aussi donner à lui tout.
Dice
la...
Emery que, oye, pues tendrá el francés que tenga, pero a mí me parece de una valentía tremenda ponerse delante de los medios de comunicación y, oye, ojalá yo lo hubiera hecho en su día.
No, no, tiene muy buen nivel, tan bueno que no le preocupa el acento.
No, o sea, bueno, no, pero la gente
hay, es verdad, cuando uno tiene un buen nivel gramatical de un idioma, hay veces que ya hablas con tu acento de toda la vida,
claro, claro.
Y no tiene ningún problema.
Dice que, bueno, dice, estoy seguro de que nuestros seguidores están contentos, sí, con Neymar. Es un gran jugador, como ya ha demostrado a lo largo de su carrera. Es un jugador para disfrutar, que está ahora mismo aquí en París con nosotros y que tenemos que darle todo nuestro cariño. Claro, ¿sería posible un trueque Neymar-Cristiano? Pablo Polo, compañero de marca. Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Joma? ¿Cómo estás?
Lo que a ti te dicen es que no es hombre, posible, no sé. Dificilísimo, sí.
Dificilísimo, porque hay que partir de la base de que el Paris Saint-Germain no quiere vender a Neymar, ni le consta que Neymar se quiera marchar. A ellos no se ha dirigido ni Neymar ni el padre para decirles nada parecido. Y esto es un poco que yo trataría de explicarlo de la siguiente manera, ¿no? Viene Cristiano al Real Madrid y al año siguiente se va a marchar. Tu fichaje estrella, ¿no? Tu buque insignia, ¿eh? Es un poco raro en ese sentido. Quiero decir que el PSG, lógicamente, si no consigue retener a Neymar después de un año, sería un auténtico fracaso para el Paris Saint-Germain. Casi un fracaso como deportivo, pero similar, porque al final sería dejar claro al mundo de que es incapaz de retener a tu estrella apenas un año después de haberlo traído, ¿no? Y eso yo creo que va a ser difícil por eso, porque el Paris Saint-Germain no es un club vendedor, por mucho que se diga, porque no se ha ido nadie, no se fue en su momento Di María al Barcelona, que quería marcharse, no se fue Berratti al Barcelona, pese a que se declaró en rebeldía y no se fue, no se ha ido Marquinhos al Real Madrid ni al Barcelona porque no quiso el Paris Saint-Germain, no se ha ido Cavani al Atlético de Madrid porque no quiso el Paris Saint-Germain. Entonces, pensar que se puede ir Neymar después de pagar lo que han pagado un año después va a ser difícil.
¿Tú crees que había alguien incluso que decía que si el Real Madrid elimina al Paris Saint-Germain eso dificultaría aún más todavía el que Neymar viniera para acá? Yo no lo veo así. Yo creo que si el Real Madrid elimina al Paris Saint-Germain, pues eso probablemente le haga reflexionar al jugador, que ya tendrá, me parece que son 25 para 26 o 26 sí, años cumplidos, acerca de, oye, pues a lo mejor me he equivocado de proyecto y tengo que marcharme a España. ¿Tú crees que puede reactivar esa operación o ablandar al Paris Saint-Germain si insiste mucho el jugador en el caso hipotético de que el Madrid en marzo elimine al Paris Saint-Germain de la Copa Europa o no?
Yo creo que no. Yo creo que si Neymar en su cabeza, que no, yo no estoy en su cabeza ni lo sé, quiere marcharse, no creo que tenga que ver con que gane la Champions el primer año. No creo que Neymar se haya ido al Paris Saint-Germain con la condición obligatoria de llegar el primer año y ganar la Champions. Eso no te lo garantiza ni irte al Real Madrid. Cristiano llegó al Real Madrid y estuvo muchos años sin ganar la Champions, ¿eh? No nos olvidemos. Con lo cual, no creo que sea esa condición. Yo creo que la condición de Neymar para dejar el Paris Saint-Germain es por lo que sea, pues porque no sé si por un tema económico, que no lo creo, porque allí no le va a faltar el dinero, por lo que sea, se arrepienta del proyecto en general, pero no por no ganar la Champions. No creo que en su cabeza sea: o gano la Champions este año, me voy, porque eso creo que nadie se lo plantea cuando va a ningún equipo, pero ni siquiera al Real Madrid, pienso yo. Insisto, es como si Cristiano, cuando llegó, pues al año se quiere ir del Real Madrid por no ganar la Champions. Cristiano estuvo muchísimos años, no muchísimos años, pero tardó mucho tiempo en ganar la Champions, luego ganó la Liga antes y ganó una Copa, pero tardó y aquí estuvo muchos años hasta que la ganó. Quiere decir que un proyecto ganador no se hace de la noche a la mañana, se tarda. Así que yo creo que dependerá de otras cosas. Dependerá de que Neymar, por lo que sea, no esté contento, ¿no? No esté contento allí, no se sienta arropado. Pero no será por la Champions, yo pienso.
Damos por descontado que el tercer actor de esta historia está como loco por la música, que eso tampoco se ha confirmado. Que es que damos por descontado que el Madrid... No, claro. No, que el Madrid esté en un sin vivir por saber si viene Neymar o no viene Neymar. Que eso también está, claro, por ver.
Sí, exactamente.
La última ya, Pablo. En Francia no hay cláusula de rescisión, ¿no?
No, no, no hay cláusulas.
Lo prohíbe la
reglamentación de allí, lo prohíbe. No hay cláusulas. No sé si habrá un contrato privado, que parece que puede haberlo, pero no. Creo, no tengo confirmado, que ese contrato que del que hablan no sería para este año, sería para el que viene.
Pero eso es lo que te quería preguntar. ¿Es cierto, te consta que efectivamente habría un apartado en ese contrato en el que, pagando lo que el PSG ha pagado ahora por Neymar, en el verano de 2019 el jugador podría salir de allí?
A mí en el PSG me lo han desmentido, no sé si durante todo el contrato, pero desde luego para este año. No sé si en el año de 2019 existe esa cláusula. En cualquier caso, si existiera, insisto, sería complicado demostrar ante la Liga, supongo, gracias a que no hay cláusula, porque aunque sea privado, imagino que no, que eso es una cláusula y como tal, insisto, en la reglamentación francesa no están permitidas. Pero bueno, yo creo que al final, si Neymar quisiera marcharse en 2019 y el Madrid estuviera ahí, pues quizá a lo mejor el PSG dentro de dos años lo intentara, pero a mí me consta y me dicen que quien conoce a Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, es muy difícil que cuando tiene un jugador en su propiedad y no quiere dejar de marchar, que lo acepte. Pero bueno, también es verdad una cosa, el Real Madrid es el Real Madrid, claro.
Muy bien, Pablo, pues muchas gracias, amigo mío.
Nada, un placer, Omar.
¿Cómo va tu vida? ¿Va bien? Hace tiempo que no te veo, ¿eh?
Sí, es verdad, hace tiempo
no
que nos vemos.
Vamos a tener que quedar a comer un día, ¿eh?
Sí, de momento vamos a tener que quedar a comer, sí.
Que pague Carpio, que tiene, por cierto, cocodrilos en los bolsillos. El subdirector del diario Marca, ¿eh?
No se estira.
Pero vamos, ni...
No, pero bueno, lo podemos convencer.
Bueno,
podemos convencer.
Dile, me ha dicho Juanma que a ver si un día de estos, pero con tranquilidad, es decir, antes de que expire el contrato de Neymar, por ejemplo, en el PSG.
Exactamente.
Invitas un día a comer, en un sitio barato, Carpio. No te asustes, no te voy a llevar a donde habitualmente voy yo. ¿Vale? Pablo, gracias, amigo mío.
Un placer.
Un abrazo.
Yo, con respecto a esto de Neymar.
Dos minutos nos quedan, ¿eh? Tres, y tengo que hablar con Marsal.
Con respecto a Neymar, me parece lógico que el Real Madrid pudiera querer a un futbolista de este tipo, pero yo, si fuera, me pusiera en la cabeza de Florentino, yo pensaría en otro tipo de proyecto. Es decir, en lugar de una grandísima estrella,
hacer
otro tipo de proyecto, y no solo alrededor de una gran estrella. Es lo que yo pensaría con respecto a lo que ha pasado y lo que está pasando ahora en el Real Madrid. Yo daría un giro a ese tipo de estrategia, porque además Neymar, es lo que decía Pablo y lo que comenta también Pepe, al que la IFI no le va a dejar salir este año ni de broma, y en 2019 ya veremos. Aún así, le va a salir por un pico al Real Madrid ese fichaje, con lo cual
sería la primera vez que Florentino no fuera coherente, no digo acertado, porque muchas veces se ha equivocado, pero siempre ha sido coherente en su manera de negociar y más o menos en el tipo de jugadores a por los que va una vez y ya no vuelve. De todas maneras, este es año de Mundial. Veremos quién gana el Mundial.
Sí, y quién destaca en el Mundial.
Efectivamente.
Porque mira lo que pasó con James.
Recordemos que Neymar se marcha del Barcelona porque no aguanta o no soporta estar a la sombra de Messi. Este Mundial lo puede ganar Francia. Y este Mundial lo puede ganar Francia con Mbappé como estrella. Si el Paris Saint-Germain hace buena temporada y el Mundial lo gana Francia, el Balón de Oro fácilmente puede ser para Mbappé. Entonces, se pueden montar muchas historias alrededor de lo que pase de aquí a unos meses. No es mi jugador, no es mi caballo, eso lo tengo claro.
Marsal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Bonit?
Enhorabuena, porque tú eres culé, ¿no?
Bueno, soy de los equipos catalanes.
¿Pero de todos?
De todos, sí, sí.
Entonces, hoy estás contento y triste Barça, a la vez, ¿no?
Entre Barça y Español, yo no, nunca me escondo. Soy más del Barça, pero el Español no me cae mal. Siempre me han tratado muy bien.
¿Y entre el Barça y el Madrid, con quién vas?
Hombre. Y entre el Barça y el Madrid, voy un poquito más con el Barça.
Bueno, oye, 2-0 con más sufrimiento del que en principio se preveía, ¿eh? Ha estado la eliminatoria ahí en el filo. Un gol del Español en el minuto 85 le metía adentro, ¿eh?
Sí, y de hecho ha habido una contra en la que los periquitos reclaman un posible penalti de Jordi Alba a Gerard Moreno, que el árbitro no ha visto, pero el hecho de que el Barça no marcara en la ida es un resultado peligroso. El Barça ha empezado muy bien en la primera parte, ya al minuto 28 ya iba 2-0 con goles de Luis Suárez y siempre Leo Messi, que hoy ha vuelto a marcarse un auténtico partidazo. Y en la segunda parte ha subido un poco el pie del acelerador el Barça, el Español sí lo ha creído. Y bueno, ha llegado a la recta final, el conjunto periquito muy vivo, y un golito de los periquitos les clasificaba. El Barça que ha habido un remate de Messi al palo que podía haber sido el de la sentencia, pero bueno, finalmente el equipo azulgrana con un poco de sufrimiento, como tú decías, se clasifica para las semifinales.
Me acuerdo que está Ernesto Valverde en rueda de prensa, lo podemos escuchar.
Tenemos que trabajar.
Bona nit, Ernesto. Marta Ramon de RAC1 aquí. M'agradaria que ens valoressis el debut de Coutinho. Se l'ha vist molt còmode. T'ha sorprès aquest debut
tan còmode? Ellos se lo pasaron bien en RAC1 con la eliminación del Real Madrid.
Valverde sobre el debut de Coutinho.
Tenemos esperanzas en Coutinho, en el sentido de que creemos que nos va a venir bien a nuestro juego, que nos puede ayudar porque tiene desparpajo, porque tiene buenas situaciones de uno contra uno. Siempre ve al jugador libre, y cuando está cerca del área se intuye el peligro, si bien para cualquier disparo.
Hablando sobre Coutinho, que no ha...
Sí, ha jugado 20 minutos.
Perdón.
20 minutos, y yo creo que en Marsal, que el público lo ha recibido muy bien, ovación de gala.
Sí, sí, había muchas ganas y prácticamente se ha significado un poco el relevo generacional, porque se ha marchado Iniesta, que según Valverde pues no puede jugar más de una hora. Sí. Al minuto 60 siempre lo acostumbra a cambiar y ha entrado Coutinho, de quien la afición barcelonista pues tiene muchas expectativas. La verdad es que ha intervenido en tres o cuatro ocasiones, ha hecho un buen recorte, un buen regate, luego una buena asistencia y ha dejado muy buena impresión Coutinho.
Pues nada, felicidades por estas semifinales, amigo mío.
Por cierto, hay ya obras en el Bernabéu, en los lavabos, hay que remodelar.
Lo estamos mirando.
Empezaron ayer. Precisamente se nos estropeó el bidé por la noche. El bidé por la noche se nos estropeó. Llamaron de urgencias, pero
van a tener que ir al Wanda, ¿no?
Pero chico, entre que vas, entre que vienes, entre que montas la fregoneta,
viene bien al Barcelona el campo del Atlético, porque en 2016, 2017 y si llega en 2018, pues me ganaría la Copa del Rey.
Bueno, pero era bonito, ¿no?
Era otro escenario.
Sería un triplete también en
el campo del Atlético.
En el campo del Atlético, muy bien. Gracias, Marsal. De todas formas te tendré informado, ¿eh? Vale.
Vale, perfecto.
¿Cómo van a sobrar? Gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos.
Fíjate la diferencia. Solo un apunte con respecto al partido de hoy, la diferencia con la que afronta un partido el Leganés y el Español. Ayer el Leganés salió a por el partido y se llevó la eliminatoria y hoy el Español ha salido derrotado y cuando iba 2-0 ha dicho,
ha empezado a apretar.
Algo habrá que hacer.
Claro.
Ha hecho poco, pero...
Y la ha podido tener.
Es verdad, y lo que me va a decir José, no es lo mismo jugar contra este
el
Madrid
actual
que contra
Madrid
este
y
Barça.
El actual Barça, claro.
Sí, pero ha salido muy acobardado, con un sistema, con Gerard solo, Gerard solo.
Pero además con 5
no esperarías otra cosa.
Todo, pero bueno, será tema para otro día.
Eso es, muy bien. Gracias, chicos. Hacemos una pausa y vamos ya con César Pérez de Tudela.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
Viajamos a 1993.
Porque já estávamos sem cobrar há 7, 8 meses, era um autêntico caos. E falamos ao Jomira, a solução é vender-te, não? Eu creio que em aquele momento era o primeiro ano que abria o mercado de inverno e os estrangeiros só podiam volver ao seu país. Isto é, como eu estava em Espanha, não podia jogar em Itália. Só podía volver a Portugal y así ha sido.
Así contó Paulo Futre su salida del Atlético de Madrid en una entrevista en Libertad Digital. El que fuera la gran estrella rojiblanca bajo la presidencia de Jesús Gil abandonó el club en enero del 93 para fichar por el Benfica. Cuando pasaron los años, el jugador explicó que la plantilla llevaba 8 meses sin cobrar, el club era un caos y su venta era la mejor solución que encontraron. La operación se cerró en 3,6 millones de euros, unos 600 millones de pesetas.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Si tú no me hubieras tirado la nevera, yo jamás te hubiera tirado el molinillo de café.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Si tú no me hubieras tirado el sofá, yo jamás te hubiera tirado el mueble de cama.
César Pérez de Tudela, buenas noches.
Buenas noches.
Que me has dicho nada más entrar, quiero insistir, lo hemos dicho muchas veces.
Sí.
Pero quiero volver a insistir, por lo menos una vez al mes, en lo peligroso que es subir a la montaña.
Las actividades de montaña son peligrosas.
El otro día hubo unos chavales que llamaron al 112 este día de las nevadas.
Sí.
la reacción del 1-1-2, que no fue en el 99,9% de los casos es fantástica.
Sí, sí, ese,
en ese caso no estuvo bien.
Ah, no, ¿eh? No
pero claro, ¿qué pasa? Que el 1-1-2 estaba recibiendo en ese momento
tantas llamadas,
aluvión claro, de llamadas.
Claro.
Y parece ser que estos chicos, pues ahora no sé dónde se quedaron tirados. En Asturias, me están diciendo. No sé dónde se quedaron tirados exactamente, pero claro, no habían subido en las condiciones que requería y sobre todo con la previsión de mal tiempo, y de posibilidad de nevada que había.
Pero eso, fíjate,
oye,
ocurre...
oye, César, que puedes morir.
Claro, claro, claro.
El otro día veía, estamos llegando a un grado de estupidez. Sí. El otro día veía que hay gente que se hace selfies, al lado de la y están las olas ahí que son olas de 10 metros.
Que le van a caer encima o le van a arrastrar o
que te va a llevar.
Sí, sí, sí.
Que te va a llevar.
No, no.
De verdad, te vas a jugar tu vida, vas a morir por un selfie.
Sí, sí,
es
sí,
lo
sí,
que
sí,
me estás diciendo.
Sí, sí.
Hay que insistir mucho en que la práctica del montañismo, de cualquier montañismo, César, no por supuesto el de subir al Everest, el de subir a cualquier montaña, si no estás preparado y no sabes dónde vas, es peligroso.
Pero cometemos errores todos, porque yo mismo el día de las nevadas, digo, hace tiempo que no salgo, estoy
sí, pero tú eres tú
perdiendo forma. No, no, pero yo cometo errores igual, que hay que reconocerlo, por la ilusión de hacerlo. Y entonces recuerdo que me subí con los esquís de fondo, que no era fácil, al puerto de la Fuenfría, para luego bajar por la carretera de la República, haciendo esquí de fondo, el paso del patinador. Entonces bajas prácticamente pronto, ¿no? Bueno, pues oye, los esquís no iban porque se pegaba el hielo, claro, él claro, se me rascaba, claro, tenía claro, que regresar. Bueno, me caí 3 o 4 veces, pero caí de las buenas.
Tú solo, claro, ibas tú solo.
Sí, sí, yo solo, siempre, sí, claro, sí. Entonces yo me di cuenta, digo, qué barbaridad, pues ya soy un veterano, y yo que siempre digo, como tú has apuntado, de que las actividades de montaña, pues conllevan riesgos, es evidente. Unos más.
¿Cuántos
más
libros de montañismo has escrito, César, aproximadamente?
34.
Bueno.
Contando mis aventuras, la de otros.
Bueno, pues imaginaos. César Pérez de Tudela, que ha escrito 34 libros de montañismo, que lleva toda su vida dedicada a esto. El otro día sube con los esquís de montaña.
De fondo, sí, sí.
Y está a punto de tener un problema. Es
sí,
que
sí,
hay
sí,
que
sí,
ir.
No,
es que,
no,
hay,
o
sea, que, es que hay que ir preparado.
Es así. Sí, sí, no, sí, yo iba preparado, pero efectivamente. Mira, todavía es curioso la yema del dedo, todavía la tengo con ligerísimas congelaciones sin ninguna importancia, ¿no? Sí, sí, yo me di cuenta de que efectivamente en una de estas caídas que tuve, si me doy contra la piedra que estaba un poco más allá,
claro,
no lo cuento.
¿Y quién te auxilia ahí?
No, no, claro,
claro,
todo
es
el mundo
que no hay, si no hay nadie.
¿Y por qué vas solo? Y yo, coño, porque a la hora que me voy yo, a ver qué, como llamo, oye, que me voy, que ahora que tengo un hueco, me voy a subir a montaña,
bueno,
que está nevando y está preciosa, ¿no? Entonces yo eso lo he hecho mucho a lo largo de mi vida. Yo comprendo que estoy vivo de milagro y por eso estoy muy contento ya de estar vivo.
Tampoco te aguanta mucha gente, por eso subes solo.
Debe ser, no, la gente quiere venir conmigo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Los abogados van contigo, los abogados.
No, y los alpinistas, dicen, oye, César, ¿cuándo escalamos juntos? O sea, no, eso me lo dice mucha gente. Y que conste que yo ahora ya no soy un buen escalador, ¿eh? Que ahora lo pienso, digo, caray, este paso ahora qué peligroso es. Uf, pues claro, antes he perdido flexibilidad, que no es agilidad. La agilidad y la fuerza yo creo que la mantengo dentro de unas, ¿no? Pero claro, la elasticidad que hace falta para meterse en determinados puntos de la escalada no la tengo.
Claro, pero es que
y
tienes
el equilibrio
ya 60 años,
después,
César.
Y el cáncer este, los recursos para vencer el cáncer.
La quimio que te dieron.
Y,
claro,
y la prueba hormonal esta. He perdido equilibrio. La prueba esa de punta talón, enseguida me voy para un lado y me voy para otro.
Ya.
En los virajes de esquí, que estuve esquiando con mi hijo Bruno en Sierra Nevada, yo me doy cuenta de que ese viraje que tienes que dar por una pendiente fuerte, me falta el equilibrio. Me caí 4 o 5 veces, cosa que yo no estoy acostumbrado. Uh-huh. Además, fíjate qué vergüenza, diciendo, antes es tu Dela. Comprendes que estas cosas no es lo mismo.
Vale.
No, yo insisto en...
Vamos a meter la careta y me cuentas.
Muy bien,
¿vale?
Venga. Muy bien.
K2, César Pérez de Tudela.
Decías, yo comprendo que...
¿Qué?
¿No has dicho eso? ¿No estabas diciendo?
Bueno, ya sí, hombre, que hay que comprender que el mundo de la montaña es un mundo de riesgos, y los que deseen practicarlas deberán conocer sus propias posibilidades. Los consejos que yo doy son buenos. Lo que ocurre es que luego yo no sé si los cumplo o no.
No los llevas a práctica.
Sí, exactamente. aparte de lo que podamos decir en este, en K2, en el K2 del primer palo, bueno, pues hay que tener la preparación suficiente, los objetivos deben ser razonables, tenemos que saber a qué día vamos, las previsiones atmosféricas, llevar el equipo adecuado. Esto es, mira, yo hace ya años en Protección Civil, yo era el director de la Dirección General de Protección Civil, todavía era una facultad que era para todo el territorio español, y entonces yo recuerdo que yo llevaba el programa de seguridad y salvamento en montaña de toda España, coordinaba la Cruz Roja con la Guardia Civil, que empezaba a hacer rescates y demás, y entonces decíamos todo aquello de lo necesario que es, bueno, pues pensar en lo malo que está el tiempo, ¿no? Es decir, que a dónde vas y cuándo vienes hay que dejar dicho, que a mí siempre me lo pregunta mi mujer, claro, pero...
Parece una tontería,
¿a dónde vas? Y claro, para saber dónde van hay que buscar. Hombre, ahora con el teléfono móvil ya tenemos las coordenadas, es una cosa... Ahora hay que reconocer que mucha gente lo aprovecha para decir que estoy aquí perdido, que vengan a buscarme. Es que tampoco es eso exactamente.
Bueno,
¿no?
Hombre, ¿y qué vas a hacer? Si te pierdes, ¿qué haces? ¿No tiras de móvil?
No, claro.
Claro, dices, yo estoy aquí.
No, pero llega el rescatador y dice, hombre, ¿a qué se le ocurre salir a la montaña y meterse entre la niebla con esta nevada?
Bueno, sí, pero eso... Claro, pero eso ya está, pero esa situación ya está, o sea, al tipo se le ha ocurrido y está perdido, pues sí, coge el teléfono.
Hay que llevar ese equipo suficiente, hay que saber dar marcha atrás cuando no hay más remedio, que yo el otro día no supe dar marcha atrás porque me subí, quieras que no, aun con las condiciones como estaba el mismo puerto de la Fuenfía, porque luego la bajada iba a ser una bajada estupenda, que luego fue un desastre, porque se me enganchaban los esquís y me caía, No hay que tener, por otro lado, prisa en la montaña casi nunca. Hay que dejar que todo vaya bien. Hombre, prisa por bajar si las cosas están mal, ¿no? Hay que asegurarse. Los mejores son los que mejor se aseguran, dicen. Hay que guardar siempre fuerzas para bajada. Yo siempre recuerdo el K2, ese matrimonio de franceses, que llegó a la cumbre...
Exhausto.
Y ahí se quedaron.
Claro.
Se sentaron, no se levantaron. Eso le ocurrió a esta chica americana que subió con al Everest con su novio que había estado conmigo en Alaska.
Sí, que tiene fuerzas para subir, pero no para bajar.
En un momento dijo, me siento aquí, no me muevo. Y se quedó muerta allí. Claro. Que luego lo malo es que claro, como está en mitad camino muerta, pues se la empuja para que los que suban...
La ambición de subir, César.
Claro, pero es curioso.
Porque a lo mejor dices, tengo fuerzas para llegar hasta aquí y bajar, pero lo ves ahí y dices, quiero subir.
Claro, quiero subir. Es decir, que la vida también es un esfuerzo permanente. Y después del esfuerzo viene el contento, el cansancio, el haberlo logrado, esa enorme satisfacción que no es fácil de explicar, ¿no? Que no es fácil de explicar, pero que es una realidad. Yo creo que un día, si tú me lo permites... tendríamos que recordar todos esos consejos que yo...
Bueno, has dicho, avisar de dónde vas, sí, y cuándo vuelves.
Claro, eso es fundamental.
Ir
con el entrenamiento adecuado, hay que ir con el entrenamiento.
Tener
con
fuerzas para subir y para bajar.
Sí,
importante subir, pero es más importante bajar.
Es que saber que el tiempo en la montaña bruscamente cambia.
Ajá.
Y de hace buen tiempo a que se te eche una nevada encima o una tormenta, el viento es tremendo.
Y ahora tenemos buenas previsiones meteorológicas, que te dicen, oiga... No vaya usted aquí, claro, que aquí hay riesgo de... ¿no?
Hombre, el rayo que hemos hablado ya en K2, hemos hablado del rayo. Luego hay menos muertos por rayo que otras veces. El peligro del sol en montaña es muy duro también en la altura. Sobre todo en las zonas nevadas.
Claro, te quema.
Te quema, pero hasta el punto que dices, pero ¿cómo? A 5.000 metros hay, a 5.000 metros durante las horas solares en el fondo de un valle, la temperatura llega a estar 20, 25, 30 grados, que luego baja a otros 30 por la noche.
Pero ahí arriba es terrible eso, claro.
Claro, exactamente. El golpe de calor, el rappel que ahora se enseña ya a descolgarse por la cuerda, que es utilísimo porque luego yo recuerdo en Protección Civil que dice los hoteles donde no, digo los, oh, sí, edificios públicos donde no pueden llegar los bomberos porque llegan a una limitación, entonces tendría que haber un dispositivo de cuerdas
con
un
freno, claro, cuerdo
para... Hombre, los que pesan más bajarían más deprisa, los que pesan menos bajarían más despacio. El rappel es fundamental y se debía enseñar en los colegios. Lo importante del rappel son que las cuerdas estén bien y que el anclaje donde está agarrado las cuerdas
esté asegurado.
Está sólido, claro. Es donde fallan. Todavía recuerdo ese chico que era jefe de Boy Scouts, que en la Peña Blanca hizo mal el nudo, ese es el tema, El chico sabría hacer nudos, pero las prisas... No, los nudos hay que ser muy cuidadoso, el nudo hay que hacerlo bien. No, en ese terreno siempre he sido yo... las piedras que caen, los agarres, te vas a agarrar y se te va la roca. ¿Por qué?
Porque tienes que agarrarte...
claro,
y tirar, es que, ¿no?
Exactamente, tantear los agarres. Porque a veces parece que aquí hay un agarre, pero el agarre ese está suelto, ¿no?
No agarrar y tirar porque te puedes ir hacia abajo. ¿No? Claro.
El tema de las avalanchas es un tema tremendo, ¿eh? Después de una gran nevada, en esas pendientes lisas y sin árboles, la avalancha, y sobre todo si es nieve polvo encima de nieve dura. Claro, resbala, el viento, hay que esperar tres días, cuatro días a que caiga lo que tiene que caer de las vertientes. El tema de la hipotermia, que hablamos mucho, ¿eh?
Sí, hemos hablado.
Hace falta que haga una temperatura muy baja que produzca congelaciones, pero te va, de alguna forma mermando tus facultades, ¿eh? El frío, la humedad, el cansancio, la falta de alimentación. Y te produce una torpeza mental, te produce una falta, una incoherencia, una actitud.
Alucinaciones también, ¿no?
Claro, y alucinaciones, sí, efectivamente. Bueno, y luego hay otros temas, claro, peligros por las víboras que pueden...
Bueno, pero el peligro ese hay arriba y abajo también. Aquí abajo hay mucha víbora, ¿eh?
Sí.
Y son más peligrosas las de aquí abajo que las de ahí arriba, seguro. Eso, vamos, te lo digo yo ya.
Y recordar el tema de las seis señales, ¿eh? Las seis señales en un minuto. Seis señales en un minuto, que puede ser con una pausa, con una pausa de otro minuto, y las señales pueden ser pitidos. El llevar un pito en la montaña es útil.
Ah, seis señales en un minuto, eso significa estoy en peligro.
Estoy en peligro. Uh-huh. Dejas un minuto de...
Y otra vez. Seis señales en un minuto y otro minuto.
Que pueden ser pitidos, que pueden ser reflejos de luz, con un cristal, con el sol, que puede ser con una linterna, que puede ser...
Con un móvil, ya que estamos hablando
incluso
ahora.
Incluso con un móvil, claro. Y puede ser también con una cosa que muevas de colores abajo... Y cuando...
¿La bandera de Madrid?
Hombre,
¡a la Madrid! Supuesto, claro. ¡A la Madrid! Ahí arriba, ¿no? Estoy en peligro.
Está muy
¡a la
bien,
Madrid!
Está muy bien. Sí. Oye, y los que te han escuchado, con tres que la hagan en un minuto, ya cuando tú veas que allá lejos ahí se encienden tres luces en
pum,
un minuto...
¡Pum, pum, en un minuto!
Dice, ya
hemos localizado.
Ya me han visto, vale, ya estoy localizado.
Bueno, esto seguiremos, ¿eh? Hay que profundizar en esto.
Claro, claro.
Porque ahora es la época.
Claro, claro, no, ¿eh? No, y tenemos uno...
Bueno, siempre es la época, luego en verano también la gente sube a la montaña.
Hablamos
¿eh?
De la montaña, se produce una afición o se renueva una afición de gente ya, y entonces sí conviene que demos también estos consejos, que yo siempre lo he dicho que soy el primero en incumplir,
vale.
pero
no eres un ejemplo
tengo,
a seguir, pero sí te tienen que hacer caso en lo que dices, ¿vale? La semana que viene a ver si traes cartas, ¿vale? Que hoy no has traído.
Muchas
te
gracias.
Dije la semana pasada, la semana que viene a ver si traes cartitas,
sí,
¿vale?
Sí, sí, no, bueno, conviene, vale. Conviene saber...
Si no te las escriben, te las inventas, da igual.
No,
Feliciano López.
¿Qué cosas tienes?
Antonio Sánchez. Venga, claro. Gracias, César.
No, a ti, Juanma, muchas gracias.
El primer palo.
Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
A ver, ¿un coche deportivo descapotable? Sile. ¿Un coche de época? Sile. ¿Un biturbo con miles de caballos? Sile. ¿Un quad sumergible? Sile. Vete preparando para tener todos los coches que quieras, porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 82 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos ya con nuestro ultraligero.
Nuestro protagonista de esta noche es un primera espada del ciclismo mundial. Nada menos que Mikel Landa, que el año pasado se quedó a las puertas del podio final en el Tour de Francia y que a partir de esta temporada va a defender los colores del Movistar Team. Un Mikel Landa que va a debutar con su nuevo equipo, la Challenge Ciclista Mallorca, que consta de 4 pruebas y que se va a disputar desde este mismo jueves al domingo en carreteras de la isla. Nuevos retos para este corredor alavés de 28 años.
Sí, cada vez está más cerca el inicio, también acaban más tarde las temporadas, así que hay poco tiempo de desconexión. Sí, la verdad es que bueno, estoy muy motivado, ¿no? Tengo grandes retos por delante, un equipo nuevo, nuevas ilusiones, y la verdad es que bueno, se plantea un año bonito.
Alejandro Valverde, Nairo Quintana, José Joaquín Rojas y Manuel Erviti, y ahora también Mikel Landa. Movistar Team, desde luego, que ha formado un auténtico equipazo, y Landa nos habla así de los puntos fuertes de la formación que dirige Eusebio Unzué.
Hay muchas carreras, sí, la verdad es que bueno, este equipo yo creo que es pues uno de sus mayores fuertes, ¿no? Es que son capaces de hacerlo bien en casi todas las carreras a las que van, todos los corredores, ¿no? Dan el máximo, buscan su oportunidad en todas las carreras y bueno, yo creo que eso es digno de lo de valorar.
Como ocurre en cualquier deporte de equipo, Landa tiene que adaptarse ahora a sus nuevos compañeros y a un entorno totalmente distinto al que tenía hasta ahora en el Sky. Pero Mikel nos cuenta que afronta este reto de la mejor forma posible.
Es todo nuevo, ¿no? Y bueno, pues cada año no deja de ser también pues un poco más de experiencia. Y bueno, aunque te puedas hacer una pequeña idea, ¿no?, de lo que tienes por delante, siempre te gusta ir pues con grandes aspiraciones, pero bueno, sin marcarse todavía muchos objetivos.
Mikel Landa ha sido protagonista secundario en otros equipos y también ha sido criticado por algunas decisiones que ha tomado en momentos puntuales. Pero el de Murguía dice que no se arrepiente absolutamente de nada.
No. Yo creo que todas las experiencias sirven para aprender, ¿no? Todo suma y bueno, pues ahora llega el momento, ¿no?, en el que bueno, tengo mis opciones, ¿no?, y muchas cosas, muchas experiencias detrás que seguro que me vienen bien ahora.
Mikel Landa, un auténtico peso pesado del pelotón internacional que espera dar por fin el gran salto en un equipazo como es el Movistar Team. Y desde luego, Juanma, que aquí, desde Es Radio, le deseamos toda la suerte del mundo.
Por supuesto que sí. Gracias, Guillermo Domínguez. El resto de noticias del día, todo tuyo. José Puertas, adelante, venga.
Acaba la Copa del Rey y vuelve la Liga. Mañana a las 9 de la noche en la Catedral, en San Mamés, Athletic de Bilbao, Eibar. En una semana llena de renovaciones en el equipo vizcaíno, Cuco Ziganda valora el partido de mañana.
Sí, ya conocemos a Mendy, la manera de plantear los partidos. Es un equipo que va siempre de cara, que juega con mucha gente hacia adelante, que juegan muy muy rápido, centran rápido, llegan rápido. Y lo normal es que sea un partido abierto. Y es cierto que empezó con dudas, pero luego pues bueno, han sido capaces de darle la vuelta. Creo que hicieron una racha de 19 de 21 puntos, que eso es increíble. Y bueno, pues eso pues tiene mucho mérito lo que han hecho. Es un equipo que trabaja muy bien, que hace muy bien las cosas.
Hablaba Ziganda de la parte alta de la delantera del equipo Eibarres y sobre ello ha hablado Mendilibar hoy. Los tiene a todos.
Ahí están, ¿no? Están los dos y luego están la gente que está por detrás, ¿no? Que están jugando por detrás. Tanto Alejo y Taka son los que han estado jugando titular los últimos partidos y luego están un poco Orellana y Bebé también, ¿no? Vamos a ver. Hemos jugado hace 4 días con un campo bastante blandito y vamos a ver cómo estamos la gente para poder luego hacer la alineación de mañana.
Decía Mendilibar, ahí están los dos. Se refiere a Quique García y a Charles, porque evidentemente Sergi Enrique está lesionado para 2 meses con la lesión de menisco. Mañana a las 9 también un partido en segunda división, Zaragoza-Córdoba, dos que necesitan puntuar para mirar hacia arriba. En Valencia, hoy ha hablado Dani Parejo de la clasificación de su equipo ante el Alavés, con mucho sufrimiento.
Motivo de estar contentos. Costó mucho, sufrimos, pero bueno, para estar en semis hay que sufrir, hay que pelear, hay que pasarlo mal. Y se vio un equipo unido, junto, ambicioso, competitivo, que quiso ganar. Y bueno, cansados, porque es verdad que jugamos muchos minutos, pero yo creo que contentos y reforzados, ¿no? Estar en semifinales de Copa no es sencillo.
Hemos conocido hoy además, Juanma, la hoja de ruta de España de cara al Mundial de Rusia. Los amistosos previos serán el 23 de marzo en Düsseldorf ante Alemania, y ojo porque esa semana viene cargada, ya que el 27, apenas 4 días después, jugará España en el Wanda Metropolitano ante Argentina, ni más ni menos. Ya después, una vez que se tenga la lista final, se jugará un partido ante Suiza, todavía por determinar el lugar, y el otro, una vez que España ya esté en Rusia, será frente a Túnez, en el que se busca un partido similar al de Marruecos o al de Irán, que serán rivales de España en la primera fase de ese Mundial de Rusia. Euroliga, victoria del Real Madrid contundente, 87-68 ante el Anadolu Efes, con partidazo de Walter Tavares, 14 puntos, 9 rebotes y 4 tapones del caboverdiano, cada día más importante para Pablo Lasso. Y en un duelo muy importante para dos equipos españoles, el Baskonia ha ganado en Málaga 83-85 a Unicaja, en un duelo que puede ser clave, como te digo, porque uno parece que puede mirar hacia los playoffs, el otro empieza a descolgarse, y que decidía el letón Giannis Tima a 2 segundos del final con una canasta. Mañana 7 menos cuarto, posiblemente la última opción del Barça de aferrarse a la Euroliga, visita al campeón, al Fenerbahce, 7 menos cuarto en Estambul. Así hablaba hoy Sito Alonso.
Su defensa y cambios constante dificulta mucho las situaciones de juego y hace que el equipo contrario se pare, y luego yo creo que tiene muchísima experiencia para jugar todo tipo de situaciones de últimos momentos, de aprovechar las ventajas que tiene a nivel individual, y creo que eso, unido al poder de rebote ofensivo que tienen por su calidad física, pues hace que sea un partido obviamente de mayor dificultad. Creo que nuestra mentalidad tiene que ser de ir a competir cada acción e intentar, por supuesto, ganar allí, ¿no? Todo lo demás creo que va a ser que seamos más débiles.
Valencia recibe al Himki, un partido también importante porque el Himki es justamente uno de los equipos que marca ese corte de playoff, y los que quieran meterse en esa zona de los cruces desearán desde luego una victoria del Valencia. También mañana a las 6 semifinales del europeo, España se enfrenta a su bestia negra ante Francia en ese europeo de Croacia. A las 8:30 es la otra semifinal entre Dinamarca y Suecia. Y en el Open de Australia ya tenemos al primer finalista masculino, es Marin Cilic, que la pasada madrugada ganaba en 3 sets a Kyle Edmund, al británico. Esta noche Roger Federer ante Chung, el coreano, la gran revelación del torneo. Y también tenemos la final femenina, Simona Halep, la rumana, frente a Caroline Wozniacki, la danesa. Además, la ganadora no solo se llevará al Open de Australia, sino que será la nueva número uno del mundo. Así que partido lleno de alicientes.
Premio doble, claro que sí. Gracias, José, hasta mañana.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, se acaban de cumplir 10 años de la muerte de Bobby Fischer, un genio del ajedrez y un rarísimo personaje. No fue un niño prodigio como nuestro Arturito Pomar, sino un adolescente prodigio. A los 14 años ya era campeón de Estados Unidos. A los 15, gran maestro del ajedrez. A los 29, después de ganar el Mundial al ruso Spassky, ya se retiró. Dejó de jugar en público. En 1981 fue detenido como vagabundo. En el 2004, en Japón, pasó un año en la cárcel. Se refugió en Islandia, donde murió. Le compararon entonces con James Dean, con Marilyn Monroe. A mí me recuerda al pianista Glenn Gould, otro genio disparatado. Le consideraron un símbolo de la Guerra Fría. Sobre él se han hecho que yo conozca 3 películas. Bobby Fischer contra el mundo, El caso Bobby Fischer y En busca de Bobby Fischer. Esta última es la que a mí más me gusta porque mantiene el misterio del personaje. Las frases de Bobby Fischer son famosas. Le dijo a un periodista: pregúntame algo normal, ¿va contra la ley asesinar a un periodista? Dijo sobre el dinero: mis ídolos son el ajedrez y el dinero. Quiero ser riquísimo. Todos quieren serlo, pero no lo dicen. Amaba el ajedrez. El ajedrez es la vida. Pide concentración total y amor al juego. Igual añado yo que cualquier arte. Y pide talento, claro, que es lo que a él le sobraba. Lo veía como una guerra. Dijo, aplastar la mente del rival. Y añadía algo discutible. El ajedrez es mejor que el sexo. No lo sé. Dijo Bobby Fischer disparates sobre los Estados Unidos, los rusos, los judíos, las mujeres. No era humilde, ciertamente. No soy un genio del ajedrez, sino un genio que juega al ajedrez. Yo cambié todo sin ayuda. Un psiquiatra debería pagar por trabajar con mi cerebro. A su lado, Cristiano Ronaldo se queda muy corto. Bobby Fischer produce admiración como ajedrecista y compasión como persona.
Nos vamos, llega el sexo de radio, os quedáis con Ollanta Barili. Mañana, viernes, nos encontramos a las 11:30 de la noche. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
¿Qué tenemos aquí, Red? ¿Un miembro de la banda municipal?
¿Bob Fischer?
¿Quién pregunta por él?
Soy Roy Hobbs, su nuevo exterior derecha.
¿Mi qué?
Aquí lo tengo.
¿Quién te envía, Scotty Carson?
Así es.
Debe de estar loco. ¿De dónde sacan a estos muchachos? Amigo, a tu edad no se empieza a jugar, sino a retirarse. ¿Dónde te encontró?
En los Hiver Alders.
¿Los Hiver? Nunca he oído hablar de ellos.
Son semiprofesionales.
Semiprofesionales. ¡Chulz, ve calentando! ¿Nunca has jugado en un equipo profesional?
Acabo de reincorporarme.
¿Eso qué significa?
Jugaba en el equipo del instituto.
¿Qué dices?
Que jugaba en el equipo del instituto.
Jugaba en el equipo del instituto. Eso está bien. Scotty Carson lo ficha. El juez da el visto bueno y a mí no me dicen ni pío. Y yo tengo aquí un contrato de por vida. Tienen obligación de decírmelo.
Tengo un contrato.
Quiero verlo. ¡Vamos, Hinkle! Le dan $500 por jugar con nosotros. Esto no es legal.
¿Carson es su cazatalentos?
Sí, ¿y eso qué importa?
Dijo que tenía autoridad para firmar.
Pues no la tiene.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.